Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana, a quien hemos entrevistado y mencionado tantas veces en este espacio, ha descrito en uno de sus libros cómo durante los años 50 del siglo pasado, la música cubana gozó de una época de oro. Y ha destacado Cristóbal, entre los grandes protagonistas de esa época, a la industria disquera cubana. Una industria sin la cual esa música no hubiera gozado del éxito que gozó, no solo en Cuba, sino en el extranjero. Hoy tenemos con nosotros a una experta en estos asuntos. Una experta que reside muy lejos de Miami, pero que ha venido a esta ciudad, a la Universidad Internacional de la Florida, a ofrecer una charla apasionante. Una charla, escuchen esto, sobre el sello disquero Panart. Sí, un sello disquero, el pionero de los sellos disqueros cubanos. Y sobre el rescate también, actual, de muchas de las grabaciones de ese sello. Grabaciones que no solo han acabado mereciendo el calificativo de legendarias, lo son, sino revelándose verdaderos hitos en la historia de nuestra música. Hoy está con nosotros Yuri Cantor Navas, escritora, periodista, curadora de música y productora, una mujer familiarizada no solo con la cultura musical cubana, sino latinoamericana, norteamericana y española. Y una mujer que ha demostrado una pasión específica por nuestra música. Pasión que los cubanos, por supuesto, debemos agradecerle. Yuri Cantor Navas disfruta de un reconocimiento merecidísimo como investigadora. Es corresponsal en Barcelona de la revista Billboard, coproductora de la caja de discos recopilatoria The Complete Cuban Jam Sessions y es becaria de la Fundación Cultural Latin Grammy. Y para su proyecto, fue que le dieron esa beca, su proyecto de investigación sobre el sello cubano Panart. Yuri y yo acabamos de conocernos personalmente. Me alegra mucho que haya aceptado nuestra invitación a pasar este rato con nosotros y quiero darle la bienvenida más cordial al programa. Hola Yuri, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí y poder hablar un poquito sobre el tema de Panart y toda la música increíble que se encuentra en esos discos de Panart.
Qué bueno. Quiero que sepas que cuando leí la descripción de la charla que vas a ofrecer este viernes, ¿no?
Es el viernes.
Este viernes a las 7 de la tarde, de la noche, allí en la Universidad Internacional de la Florida.
Sí.
Cuando leí la descripción me quedé un tanto perplejo, ¿no? Qué maravilla que alguien que no es cubano se haya empeñado en rescatar la historia de nuestro primer sello disquero. Es realmente sorprendente.
Bueno, yo vivía 10 años en Miami. Yo digo, soy de Nueva York, porque verás que no tengo acento español, veo como pero vivo en Barcelona ahora. Y un día, bueno, eso en el año 96, encontré unos discos en la tienda Do Re Mi.
Claro.
Aquí.
En la calle 8.
Sí.
Claro.
Y eran como de música increíble, de artistas que yo reconocía como grandes de la música cubana. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y vi ahí que hacía algo de Panart. Eran unas compilaciones no muy bonitas.
Ajá.
Pero yo digo, ¿qué es esto de Panart? Y empecé en esa época a buscar lo que era y en esa época tuve la suerte de poder conocer a Julia Sabat, la viuda del Ramón Sabat.
El fundador de Panart.
Sí.
El fundador de Panart. Qué bien. ¿Cuándo llegaste a Miami entonces? Estás en Barcelona, pero acabas de llegar casi a Miami. Hace unos días, ¿no? ¿Cuándo llegaste a Miami ahora?
Ahora, hace unos días.
Sí. Hace unos días,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Desde cuándo vives en España?
Hace 5 años. Es que había ido desde aquí a Nueva York, a Los Ángeles y después a Barcelona.
Eres norteamericana totalmente. Tus padres no tienen sangre cubana ni latinoamericana.
No, son canadienses.
¡Son canadienses!
Sí.
¡Qué bien, qué maravilla! ¿Cómo y cuándo descubres tú tu interés en la música?
¿En la música en sí?
En la música, bueno, universal.
Sí, o digamos, siempre, claro, siempre me gustaba la música. No es que, no toco un poco de piano nada más, ajá, pero siempre me llamaba la atención. Pero realmente empezó porque fui a trabajar en Buenos Aires.
Ajá.
Eso, principio de mi carrera.
¿Has vivido muchos lugares?
Sí, algunos, algunos. Y ahí entré un poco en me llamó mucho la atención la música de ahí. Bueno, el tango, pero también como el rock nacional que empezó en esa época en los años 80.
Ah.
Y nada, desde ahí, después viví en España, también estudiando en España. Ajá. Y nada, ya hablando español, me gustó mucho la música en español.
Claro.
Y hasta hoy día prefiero la música en español.
¿De veras?
Sí, a la música en inglés, lo que escucho.
Bueno, qué suerte para nosotros. ¿Qué estudiaste tú en realidad?
Periodismo.
Periodismo.
Y español, porque yo no hablaba español, sí.
¿Y estudiaste el español antes de interesarte en la música o después?
Antes.
Antes. Sí. ¿Te interesaba el español desde muy temprano?
Bueno, no, tenía como, 18 años cuando estaba en la universidad.
Claro.
Y tuve la oportunidad de irme a estudiar en España, en Salamanca.
En Salamanca.
Entonces fui y fue como una conexión inmediata.
Ajá. Y ese enganche entre tus estudios de periodismo y tu amor por la música, ¿cuándo se produce ya de una manera más definitiva?
Bueno, yo empecé a trabajar en el Associated Press, el AP.
Prensa Asociada, sí.
Haciendo en Nueva York, ¿no?
Ajá.
Pero haciendo de todo, te mandan escribir cualquier noticia, ¿no?
Ajá.
O política, cualquier cosa. Y yo vi que lo cultural, muy pronto que eso fue lo mío, ¿no? Las artes.
Ajá, ajá.
El arte, sea música, cine, arte plástica. Sabía ya que eso es lo que yo iba a hacer como escritora.
Ajá. Qué bien, qué bien. Yo estoy seguro de que para el pueblo cubano, lo comentábamos hace un ratito, viva donde viva, en la isla o en el extranjero, la historia del sello disquero Panart puede ser motivo de gran interés y provecho, porque es un capítulo de la historia de la música cubana poco menos que olvidado, ¿verdad? ¿Qué sellos disqueros grababan y difundían la música cubana antes del surgimiento de Panart?
Bueno, lo más importante en el mercado cubano era realmente el RCA Víctor.
RCA Víctor.
Sí,
ajá,
que realmente tenía un monopolio ahí. Entonces ellos tenían firmados muchos de los compositores cubanos, los artistas cubanos.
Ajá.
Y realmente como el mercado nacional, eso pasaba en toda América Latina.
Uh-huh.
Porque muy pronto el RCA Víctor empezó a ir en ese territorio.
A colonizar ese territorio.
Bueno, más o menos, sí.
Claro, claro.
Y eso un poco fue la idea de Ramón Sabat, que había vivido en Nueva York.
Ajá.
Era un hombre un poco, sí, del mundo, ¿no?
Ajá.
Pero él quería volver a Cuba y crear un sello.
Disquero cubano.
Sí. Nacional. Cubano, de música cubana.
¿Cómo y cuándo surge Panart? ¿En qué años?
Bueno, eso se fundó en el 1943.
Ajá.
Y tenía, sí, ya muy activo en los 40.
Uh-huh.
En los 50 ya fue un sello muy importante,
uh-huh,
no solamente en Cuba, pero por todo el mundo, porque ellos tenían relaciones con disquera en Colombia, Discos Fuentes, Capitol Records en Los Ángeles. Tenían para la distribución,
ajá,
tenían ya distribución por toda América Latina, en Estados Unidos. Y después, en el año 61, ya la fue nacionalizado.
Claro.
Y bueno, después de unos años, porque bueno, hay que decir también que Panhard no fue solamente la disquera, fue el estudio de Panhard.
Por supuesto, por supuesto. Yo quería hacerte una pregunta antes de seguir adelante. La palabra Panhard, ¿de dónde viene? ¿Qué significa esa palabra? ¿Lo recuerdas?
Es Pan American Art.
Exacto,
¿no?
Arte panamericano,
claro.
¿No?
Sí.
Es decir, que Ramón Sabat, el creador de Panhard, jugó con esas dos palabras,
sí.
Arte y panamericano,
sí.
Y creó esa palabra Panhard.
Sí.
Háblanos un poco de Ramón. Sé que es cubano y que vino a estudiar a Estados Unidos muy joven, ¿no?
Sí, él con 17 años se fue de Cuba porque un poco que quería buscar su fortuna, ¿no? Ajá. En el sentido de dinero, pero ya sabes qué quiero
aventuras.
Decir, aventuras. Y se fue a Nueva York y, bueno, buscaba trabajo, creo que fue primero en un hotel, como limpiando en un hotel. Y después estaba en el ejército.
¿En el ejército norteamericano?
Sí, sí, ajá. Sí. Pero fue la inscripción como puertorriqueño, porque fue ahí a donde haces la inscripción.
Sí.
Y dijo, bueno, soy cubano. Y el hombre que estaba ahí dijo, bueno, no importa, te pongo como puertorriqueño.
Sí, sí. Éramos lo mismo para ese norteamericano,
eso,
¿no?
Eso, le daba igual.
Ajá.
Y después, eso fue la, bueno, al finales de la Primera Guerra Mundial. Y él estaba en la banda del ejército.
Del ejército. Uh-huh. Ramón.
¿Sí?
¿Qué tocaba Ramón? ¿Recuerdas qué instrumentos tocaba?
Que no lo tengo y perdona.
Bueno, pero bueno, no importa, no importa.
Varios instrumentos. Sí.
Y entonces, tengo entendido que él iba a estudiar también ingeniería.
Sí, claro, fue ingeniero.
¿Qué tipo de ingeniero?
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
¿De sonido?
Bueno, de sonido.
¿Ingeniero de sonido?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
Estudió eso aquí en Estados Unidos?
Sí. Sí, estudió en Estados Unidos. Después, ¿sabes? El GI Bill, que después de estar en el ejército podías estudiar.
Claro.
Te daban el apoyo para estudiar en la universidad. Y fue ingeniero. Y después fundó con dos socios un sello de música clásica.
¿Aquí en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí.
Bueno, aventuras tuvo.
Sí, y mucho. Y después conoció a Julia, su mujer,
ajá.
Que ella de, bueno, ella había nacido en Nueva York.
Ah, sí.
Pero de,
¿qué era? De padre abuelos
cubano
cubanos.
Y puertorriqueño.
Ajá.
Su padre era puertorriqueño y su madre cubana.
¡Qué bien!
Y entonces, cuando un poco después no fue bien ese sello de música clásica, el Music Craft, entonces es cuando Ramón hizo la decisión. Bueno, me voy a Cuba y tengo esta idea que hace falta un sello de música cubana.
¡Qué bien!
El beso de tu boca tentadora que me diste embriagada de ilusión, yo lo guardo como llama animadora. El beso de tu boca tentadora que me diste embriagada de ilusión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Tal parece que aún siento el mismo beso en mis horas de ensueño resonar y el recuerdo dulce embeleso me consume hoy la vida de pesar.
Efectivamente, amigos, es Barbarito Díez con la orquesta de Antonio María Romeu interpretando Dulce Embeleso. Bueno, hay que decir, Yuri, como tú bien sabes, que todos esos discos de Barbarito Díez que hicieron época en Cuba y que todavía siguen vendiéndose y escuchándose, fueron grabados por Panart.
Sí, fue un artista muy importante de Panart.
Ajá.
Aunque, claro, hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, no es tan bien conocido.
Oh, por supuesto, por supuesto. Pero para los cubanos sigue siendo, sí. Barbarito es una especie de institución, ¿no? Y todos esos discos, con todas esas canciones de la vieja trova, se grabaron por Panart. Háblanos un poco más de Ramón. Ramón entonces sí. Regresa a Cuba y decide fundar un sello disquero.
Sí, bueno, se fundó su compañía, Cuban Plastics and Record Corporation. Uh-huh. Y después, en el 43, ya encontró el espacio para el estudio. Ajá. Que fue como una casa, un casón ahí. Ajá. Que bueno, mucha gente que están escuchando este programa lo conocen como el estudio Araíto.
Araíto.
Sí.
Y realmente es el estudio de Panart.
Bueno, eso fue el estudio de Panart. Es lo mismo. Ajá. Y de lo que yo creo que está realmente igual que como estaba en los años 40.
Y supongo que Ramón, siendo ingeniero de sonido, fue el que decidió todo lo que se iba a hacer allí y por qué escogió esa casa, ¿no?
Sí, él hizo todo. Fue una casa con un patio y él diseñó todos los paneles de madera que se pusieron en las paredes, que le da un sonido muy especial que hasta hoy gente que han grabado ahí dicen que es un sitio mágico, que como que tiene algo muy, muy especial.
¡Qué maravilla!
Y sabe que hoy en día hay gente, productores de música, pueden ser de Europa o de Estados Unidos, y van ahí.
Van a grabar a ese
Van
estudio.
A grabar ahí porque dicen que es la catedral de la música cubana.
¡Qué maravilla! Mm. Y por supuesto, se ha olvidado el nombre de Ramón Sabat, ¿no? Tú lo has rescatado en estos momentos.
Bueno, yo y otra gente también, pero para mí fue muy importante. Imagínate, cuando yo primero escribí sobre Panart, que fue ya hace 20 años, ¿no? Pero me enteré de que él, cuando se murió, nadie en el Miami Herald y eso.
¿Se hizo eco de su muerte?
No.
Nada.
Entonces estaba.
Y por supuesto en Cuba tampoco. En Cuba es como si no hubiera existido.
Tampoco.
No hay nada en el estudio que recuerde que eso fue Panart, hasta donde
no
tú sabes.
Creo, no creo.
Crees.
Claro, sacaron Panart de la puerta y pusieron Araíto porque, bueno, fue un proceso, ¿no? En principio fue el Panart nacionalizado. Mm. Y después en el 64, cuando fundaron Ingram, eso
desapareció la palabra Panart.
Se convirtió en el estudio de Ingram.
Ajá.
Y pero, bueno, volviendo a Ramón.
A Ramón.
Él no era realmente lo que llamamos un Renaissance man, porque hacía de todo y lo hacía bien. Era, you know, un hombre de negocios, muy astuto, ingeniero, inventor. Incluso en el principio, en los años 40, inventó un record player.
Un tocadiscos.
Un tocadiscos porque decía, tenemos que llegar a más gente. Y como mucha gente no tenía un tocadiscos, dijo, bueno, yo voy a inventar uno muy simple que la gente puede comprar fácilmente. Y lo inventó él.
¿De verdad?
Uh-huh.
Y se vendió en Cuba, por supuesto.
Sí, sí. Yo nunca he visto uno. Me
no,
encantaría. Quizás hay alguien en el público que tiene uno de esos tocadiscos de Panart que me encantaría
verlo. Qué interesante.
Verlo.
Así que inventó el tocadiscos también.
Sí, también.
Y me parece que lo del estudio es una cosa realmente admirable, ¿no? Que ese estudio todavía siga atrayendo por su acústica, siga atrayendo a productores de discos de otras partes del mundo.
Sí, bueno, incluso el Ray Cooder de Buena Vista Social Club.
Se grabó allí.
Sí.
Se grabó allí. ¿Cuál era el propósito de Ramón Sabat? ¿Grabar música cubana de un género, de dos o de todos los géneros imaginables?
No, de todo. Estaba muy abierto. También. Ajá. Porque como era también un negocio nuevo y él tenía que competir en el mercado con RCA Victor. Que
con fue, la RCA Victor, sí.
Sí.
Tenía valor también. Porque competir con la RCA Victor era David contra Goliat, ¿no?
Total. Imagínate que en principio, porque RCA tenía tanto control, ni les dejaran, bueno, o las tiendas tenían un poco de miedo vender
¿de veras?
Discos de Panar y los tuvieran que tener como bajo de la mesa.
Ocultos.
Sí, ocultos. Y si venía alguien preguntando, quiero el disco tal, lo tenían. Pero no estaban ahí a la vista. Y después de realmente muchos intentos, claro, llegó a estar en El Encanto.
Ajá.
Primero en Sears.
En Sears primero y después en El Encanto.
Sí.
Qué bien, qué bien. Yuri, vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a hacer la pausa escuchando una grabación importante de Panhard. Amigos, es una grabación importante porque es la primera grabación de una mujer que en años inmediatos a esta grabación iba a convertirse en una de las grandes figuras de la canción cubana del resto del siglo XX, ¿no? Esta es su primera grabación y fue también su primer éxito en Cuba. Y ahora que sé tanto de Ramón Sabat, gracias a Yuri, comprendo por qué el primer éxito de esta mujer fue una versión en español de una canción norteamericana que hacía época por aquellos años.
Esperanza, muertas por su frialdad, muertas por su frialdad. Solo con tu amor seré feliz, mi vida, tu amor volverá a darme otra vez la vida. Siempre pido al cielo que me dé la calma por esperar por ti. Lluvia gris, llanto amargo que al caer destrozada, sin amor, sin fe, de que el alma triste en su soledad, triste en su soledad.
Amigos, es Olga Guillot, una mujer entonces de 20, 21 años, interpretando Lluvia Gris, la versión en español de la canción Stormy Weather, que había popularizado Lena Horne, una cantante que también estuvo en Cuba cantando en el Montmartre, si no me equivoco. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con Yuri Cantor Navas y con la historia del sello disquero cubano Panhard. Espérennos.
Mi vida, tu amor volverá a darme otra vez la vida. Siempre pido al cielo que me dé la calma por esperar por ti. Lluvia gris, llanto amargo que al caer destrozada, sin amor, sin fe, de que el alma triste en su soledad, triste en su soledad. Lluvia gris, dime si volverá.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel aquí ha venido muy contento a bailar, porque el gato Misifú dormido en la casa está sin sospechar. Esta fiesta de hoy, silencio, no hay que gritar, no se vaya a despertar, bailemos sin alborotar, porque también el ratón suele tener el corazón para cantar, para reír, para bailar. La cosa está que horripila y mete miedo de verdad, y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver quién va a arrancarle a Misifú el corazón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Esta es otra grabación de Panart. Escúchenla.
Y ahora Lisette les va a cantar El Ratoncito Miguel.
Se lo voy a dedicar a todos los amiguitos de papito y mamita.
El ratoncito Miguel aquí ha venido muy contento a bailar, porque el gato Misifú dormido en la casa se está sin sospechar. Esta fiesta de hoy, silencio, no hay que gritar, no se vaya a despertar, bailemos sin alborotar, porque también el ratón suele tener corazón para cantar, para reír, para bailar. La cosa está que horripila y mete miedo de verdad, y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay queso ya, ni mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver quién va a arrancarle a Misifú el corazón.
Mamita y papito, canten conmigo.
Con mucho gusto, mi amor.
Encantados, Lisette.
No hay queso ya, y mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver quién va a arrancarle a Misifú el corazón.
Efectivamente, amigos, han escuchado a Olga Llorens y a Tony Álvarez, los famosos artistas de la televisión cubana en los años 50, con su hija Lisette, luego convertida en una excelente cantante en Puerto Rico, y además de eso, luego, la mujer de Willy Chirino, conforman un matrimonio, como todos ustedes saben. Lisette, niña, cantando El Ratoncito Miguel con sus padres. El Ratoncito Miguel fue compuesto por Félix B. Cañé a principios de los años 30, en los días de la dictadura de Gerardo Machado. Y luego se volvió a cantar en los años 50 y tengo entendido que hoy no se puede cantar. O si se canta con una letra distinta por razones que no sé si debo explicar. La canción originalmente decía: la cosa está que horripila y mete miedo de verdad, porque era en los días de la dictadura de Machado. La cosa está. Luego se cantó en los días de la dictadura de Batista. Pero ¿qué pasaba? Que cuando había temor de que la censura viniera a castigar a la persona que hablara de que la cosa estaba que horripila, espanta y mete miedo de verdad, la gente decía, originalmente era, dice, la casa está que horripila y mete miedo de verdad. Cambiaron la palabra cosa por casa para disimular la crítica política que había en esa palabra. Y varias generaciones de niños cubanos crecimos cantando El Ratoncito Miguel. Yo no sé si Maite, ¿usted alcanzó El Ratoncito Miguel? No tanto. Ella es más joven que nosotros y, por supuesto, no la conoce, pero la conoce, pero no de esa manera. Si crecíamos en Cuba cantando el ratoncito Miguel. Amigos, hoy tenemos el gusto, como todos ustedes saben, de tener aquí como invitada a Judy Cantor Navas, una estudiosa, una investigadora de la música cubana, que ha publicado una caja de discos editados originalmente por el sello disquero Panart, una caja donde hay un folleto escrito por Yuri, donde narra la historia del primero de los sellos disqueros cubanos, un sello importantísimo en la historia de nuestra música. Y hoy ha venido a hablarnos de su trabajo, de la charla que va a ofrecer este próximo viernes a las 7 de la noche en la Universidad Internacional de la Florida, una charla sobre esto que ha venido a hablarnos hoy, sobre el sello Panart, la historia de este sello disquero. Y yo quiero, antes de continuar conversando con ella, porque son muchos los temas, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro gran amigo, por estar también como operador. Me da mucho gusto saber de ustedes, están escribiéndonos, recuerden que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Yuri, estábamos hablando de los propósitos de Ramón Sabat, el creador de Panart, cuando crea esta firma, este sello disquero. ¿Qué tipo de música quería grabar y grabó?
Bueno, realmente de todo. Como ustedes saben, la música cubana es muy rica, muy diversa. Estos son también, fue una época en que se puede decir que cada día empezó con un ritmo nuevo, que estaban siempre inventando. Y bueno, Panart realmente captó todo esto, ¿no? Capturó todo esto. Y fue realmente desde... Mira, la engañadora, la primera cha-cha-cha grabada fue en Panart.
Ajá.
Los primeros mambos, bueno, por...
Pérez Prado
también, cachao.
Participó
Orestes
en ellos.
López.
Claro.
Bueno,
sí.
Dos cosas distintas, pero...
Pero ambos, todos grabaron con Panart.
Sí,
en los
sí,
años
todos grabaron... Con Panart, en sí podías ver, si miras bien el catálogo de Panart, vas a como surgía el mambo, ¿no?
Ajá,
también.
Ajá.
Pérez Prado dijeron que, bueno, hizo un par de sencillos con ese sonido, ¿no?
Uh-huh.
Y un fracaso total,
ajá,
tengo que decir.
Porque
de lo
en, Cuba,
que me
en
contaron.
Cuba no estaban acostumbrados.
No, después cuando se fue a México,
sí,
que ya tenía el éxito, pero empezó en Panart.
Qué bien, qué bien.
Incluso la música afrocubana, hay un disco que se llama Santero, un disco para mí muy importante en que canta Celia Cruz.
Uh-huh. ¿Bebo Valdés también grabó en Panart o no?
Sí.
También.
Uh-huh. Bebo Valdés con su grupo, sí. También Chico Farrell.
Chico Farrell, ajá.
Bueno, hay miles, ¿no? Bola, sí, Bola de Nieve.
Ajá.
Caridad Cuervo, uno,
claro,
que me encanta.
Ajá,
bueno,
ajá,
como dices, Olga Guilló, Sonora Matancera fue muy importante para Panart, antes de Celia Cruz.
Pero... Tú me decías antes de comenzar el programa que aparentemente Ramón Sabat, el dueño de Panart, estaba abierto a todo. Es decir, todo lo que quisiera grabar, todo el que quisiera grabar en Cuba y trajera algo especial, él lo grababa. A ver qué pasaba con eso, ¿no?
Sí. Porque también como tenía esta competición con RCA y,
ajá,
tenía que, competencia quiero decir,
sí,
y tenía que buscar a lo mejor artistas nuevos para grabar, realmente cuando se acercaba alguien y dijo, tengo una propuesta, él dijo, bueno, dale, vamos, ¿no?
Mm.
Y eso es lo que dijo, me dijo Bebo Valdés, ¿no?
Ajá.
Que en los años 50 Panart tenía los mejores artistas porque dio una oportunidad a todos.
A todos, cuando todavía esos artistas no eran lo que iban a hacer después.
Exactamente.
¿No?
Sí,
qué maravilla.
Sí.
Y también hay algo importante que yo quisiera que tú enfatizaras. ¿Cómo Panart logró crear una relación estrecha entre la música norteamericana y la música cubana? Háblanos de ese episodio.
Bueno, eso fue algo que en estos días, ¿no?, estaba en el aire, ¿no? Como todos los, por ejemplo, con el jazz, como muchos artistas vinieron de Estados Unidos siempre, ¿no? Todas las semanas para tocar ahí. Y también, you know, Ramón vio esto como una cosa importante, una tendencia importante de esa época, y hacía cosas como esto de Olga Guillot, de Stormy Weather, claro. Y hay muchas versiones en Panart de canciones
norteamericanas
grabadas en español o incluso en inglés también. Ajá. Y realmente es maravilloso. Y también había calipso, no sé, muchas cosas. Entonces, habían todos los géneros cubanos, pero también otras influencias. Y se ve muy bien en la música de Panart, como en esta época, sí, estaba muy rica esta relación.
Entre Estados Unidos y Cuba.
Sí, claro. Uh-huh. Y tanto, como sabemos, lo cubano haciendo influencia en Estados Unidos y Estados Unidos en la música cubana también.
¿Cómo se distribuía Panart?
Bueno, ellos tenían esa idea, como cuando iban creciendo, de tener distribución en todo el mundo, en cómo iban a hacer eso. Uh-huh. Entonces, fueran haciendo partnerships,
sí.
con otras compañías fuera de Cuba.
En claro. toda Latinoamérica, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y todo esto lo hacían Ramón y su esposa Julia.
Sí, y el hermano de Ramón, que se llama Galo Sabat, también. Ajá. Y después tenían, claro, otra gente trabajando con ellos. Pero sí, era muy
familiar.
Sí, como muy entrepreneur, diríamos ahora.
Eran cuentapropistas. Emprendedores, sí, empresarios.
Emprendedores. Claro,
emprendedores.
Pero sí, como todo, sí, entre familia, entre el grupo que tenían ahí. Por ejemplo, las portadas de los discos que hoy llaman mucho la atención.
Mucho, te iba a preguntar por ellas.
Sí, sí.
Entonces, ¿Dónde se hacían esas portadas?
Bueno, eso fue idea también que tenía Ramón, porque tenemos que hacer, como tenemos la competencia con RCA y otras disqueras multinacionales, vamos a llamar mucho la atención estos discos. Entonces querían otra vez, you know, hacer algo muy cubano. Mm-hmm. Y se ve muy la imagen de Cuba de la época, porque lo que hicieron, buscaron un fotógrafo de Nueva York, Charlie Verón, y buscaron chicas como
muy cubanas.
Bailadoras. Sí, no, pero bailadoras sí, estas del Tropicana, ajá, y de otros sitios.
Vedettes.
You know, chicas guapísimas. Ajá. Y hicieron fotos. Como muy llamativas, a veces muy graciosas o muy sexys, para las portadas. Y bueno.
¿Y estas portadas se imprimían también en Cuba, se fabricaban en Cuba?
Sí, ¿verdad? sí.
¿Y los discos?
También. Claro, porque eso fue otra cosa que hizo Ramón. Cuando empezó Panart, fue la compañía, el estudio y la fábrica de discos también.
Mm-hmm. Qué maravilla de tipo ese, ¿verdad?
Sí, sí. Parece que no paraba nunca.
No, no.
Y por la noche siempre dice que llevaba siempre un tuxedo, ¿no? Por la noche.
Sí, estaba vestido de gala.
Era un hombre, sí, muy, muy cómodo. Yo siempre decía que llevaba su tuxedo como pijama, ¿no? Como que para él. Y siempre con el
cigarro,
puro en la cigarro.
El habano. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Háblanos del acuerdo, que lo mencionas, estuve en algún lugar, al que llegó Panart con Cubana de Aviación.
Ah, sí, bueno, eso...
Eso demuestra también la capacidad de ese hombre, de Ramón, ¿no? Para como publicitario.
Claro, y ¿no? marketing, ¿no?
Y marketing,
como en
claro,
esa época,
claro.
Cosas, you know, que se usan hoy, que él pensó, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces, claro, con Cubana Aviación... hicieron un acuerdo, bueno, primero que cuando tú comprabas un billete te daban un disco de Panart.
Mira eso.
Sí, entonces todos los pasajeros tenían los últimos discos de Panart y...
¿Le regalaban al
regalaban.
Pasajero?
Regalaban, sí. Sí.
Qué maravilla.
Sí. mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. Qué de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. De mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios.
Amigos, es Fernando Albuerne, una de las voces más representativas del cancionero romántico cubano de los años 40 y 50. Un hombre que tuvo una carrera importante, no solo en Cuba, sino en Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina, donde fue una gran estrella. Bueno, todos sus discos los hizo con Panar. La gente que era admiradora de Fernando Albuerne tenía que comprar un disco Panar para poder llevárselo a la casa. Yo quisiera preguntarte, Yuri, algo. Háblanos de esos 5 discos que acaban de recogerse el año pasado en una caja, imagino, preciosa, con unas grabaciones importantes que se hicieron en Cuba, muy distintas a estas que estamos escuchando hoy. Háblanos de ese tesoro de la música cubana que mucha gente ignora que existe.
Bueno, realmente estos son unos discos legendarios, ¿no? Los Cuban Jam Sessions de Panar, pero realmente con los años se convirtieron en leyenda, ¿no? Como mucha gente ni los habían escuchado, otra gente sí, que son coleccionistas de discos. Sí. Y estos son, no eran los primeros Jam Sessions cubanos que se habían grabado, porque realmente dicen un crédito como el primero, uno de Bebo Valdés, que grabó con Norman Grant, el productor americano, en el 52. Ajá. Pero después, en el 56, Julio Gutiérrez hizo los primeros 2 discos de Jam Sessions para Pan Art. Y fue esa idea, porque ya en esa época, después de que tocaran todos los músicos de las orquestas, o un grupo especial de músicos que eran amantes del jazz en Cuba. Entonces, después de que tocaran en los clubs, los cabarets, fueran a otros sitios siempre por la noche a improvisar, claro, ¿no? A hacer sus descargas.
Quizás esa es la palabra clave. Uh-huh. Amigos, cuando se habla de jam session, se habla de una descarga de músicos. Es decir, de un grupo de músicos que se reúne en un lugar y simple y llanamente uno empieza a tocar algo y los demás empiezan a improvisar a partir de lo que ese músico está tocando. Sí. Y esto, por supuesto, venía de la influencia de la música norteamericana en la música cubana. Claro. Era puro jazz, pero llevado a lo cubano.
Total.
Llevado a lo cubano. Y obviamente se reunieron varias veces en el estudio de Panar.
Sí, en el estudio de Panar. Entonces es una noche histórica en septiembre 56.
Del 56.
Así que fue que abrieran, bueno, en poco que Julio y Walfredo de los Reyes, que tocaba en la banda de Julio Gutiérrez, tenían que convencer a Ramón Sabat que eso es algo que debemos
que tenía
hacer.
Valor.
Sí. Entonces, por la noche, como a las 10:30 por la noche, abrieron las puertas. Empieza a decir uno al otro, esta noche hay un jam session en el estudio Pan Art. Ajá. Pero llegaron realmente mucho más tarde, ¿no? Ajá. Fue realmente a las 12 de la mañana.
Cuando
fue
terminaban cuando los shows en Tropicana, claro. Y en Montmartre y en Sanssouci, claro.
Y habían puesto ahí mucho ron. Coñac, una mesa llena de bebidas para todo el mundo. Y bueno, me dijo Alfredo de los Reyes que comida no, solamente bebida.
Y ahí estaban hasta las 6 de la mañana, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, señoras y señores, grupos de excelentes músicos cubanos que después de la fatiga del trabajo no se iban a dormir, sino se iban al estudio de Pan Art a grabar estas descargas. Y se grabaron varias de ellas, ¿no? Varias sesiones.
Sí. Los primeros dos volúmenes vienen, bueno, fue Julio Gutiérrez con Peruchín, que eran los organizadores. Y hicieron un disco. Ajá. Y después, poco después de esta misma sesión, otro disco. Uh-huh. Porque realmente cuando la gente lo escuchaba, y realmente fue muy importante para músicos. Mm. Tenía mucha influencia en músicos en Cuba y
fuera de Cuba.
Mucho en Nueva York. Sí.
En Nueva York.
Sí. Y después hacían otro con Cachao, Niño Rivera. Ajá. Y Fajardo. Y son muy buenos cuando puedes escuchar todos juntos, porque cada uno tiene su personalidad también.
Comprendo. Todos estos discos han sido recogidos en esa cajita con el folleto que tú has escrito. ¿Bajo qué firma? ¿Quién ha editado estos discos?
Se llama Kraft Recordings.
Bien.
Porque lo que ha pasado, claro, en los años 80, Julia Sabat después... Ya se había muerto Ramón. Ajá. Y Julia trataba de seguir un poco con la compañía aquí en el exilio. Pero bueno, ya
era
fue
imposible.
El momento para venderlo. Entonces lo vendió a una compañía en Venezuela. Ajá. Y pasó de ahí a Musart.
Musart, en México.
Sí. Y Kraft Recordings, que es un sello de Concord Music de Los Ángeles, compraron hace un par de años, compraron Musart. Mm. Y con esto de Musart vino el catálogo de Pan Art. Mm. Entonces, ellos vieron el valor de estos jam sessions. Entonces, esos fueron los primeros que han sacado ahora.
¡Qué bien! ¿Están a la venta ya en Estados Unidos?
Sí, están a la venta. Lo puedes conseguir en Amazon y todos estos sitios.
¡Qué maravilla! Yuri, se me van a quedar muchas cosas que conversar contigo. Me hubiera gustado que hablaras del final del Pan Art, tal y como se conoció en Cuba hasta el año 61, en que fue confiscada la empresa, ¿no? ¿Qué pasó con ellos en el exilio, con Ramón, con Julia y con su hermano? Pero bueno, quizás podemos hacerlo en otra ocasión porque tienes otros proyectos con Pan Art, ¿no?
Sí, es que ahora es cuando realmente estoy haciendo una investigación más profunda. Uh-huh. Espero hacer un libro sobre Pan Art y estoy en eso, ¿no? De seguir con la investigación.
Qué
porque
bueno.
hay tanto por saber.
Nada, ha sido un gran placer conocerte y escucharte. Y creo que todos los cubanos que están escuchándonos en estos momentos, dentro y fuera de esta emisora, y dentro, y cerca y lejos, ¿no? Tanto en donde quiera, en cualquier parte del mundo, porque esta emisora se escucha donde quiera, como en Cuba, sienten todos esos cubanos la misma gratitud que siento yo por tu trabajo a favor de nuestra música. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. tiró. El perico del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito.
Y así, señoras y señores, con Nico Saquito y su conjunto Empanart, interpretando Cuidadito Compay Gallo, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo la música cubana, incluso la de ayer y la de antes de ayer, puede abrirse paso, puede sortear todo tipo de circunstancias desfavorables y acabar ocupando no solo el lugar que merece en fechas y en ámbitos insospechados, sino en la estimación de algunas personas tan especiales como Yuri Cantor Navas. Cuánto, cuánto nos alegra que esa música haya encontrado una amiga como ella, ¿eh? Con amigas como Judy, el futuro de todos, porque somos nuestra música, pinta mejor. Hasta pronto.
Cuidadito, compay gallo, cuidadito. Cuidadito, compay gallo, cuidadito. Cuidadito, compay gallo, cuidadito. Cuidadito, compay gallo, cuidadito. Cuidadito, compay gallo, cuidadito.